Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ayer el gobierno conseguía el apoyo de Junts para sacar adelante dos de los tres decretos que debían convalidarse en el Congreso. Uno de ellos es el que amplía las medidas anticrisis a 2024 y el otro, el decreto ómnibus, que incluye todo tipo de medidas. De su aprobación dependía, por ejemplo, recibir de Bruselas una ayuda extra de 10.000 millones de euros. La extrema debilidad parlamentaria del PSOE ha hecho que el camino para aprobar estos decretos haya estado lleno de concesiones a los independentistas, sobre todo a los de Puigdemont. Esto, la negociación entre bastidores, es una cosa, y otra es que el contenido de esos decretos nos afecte a todos. Por ejemplo, hubiera sido un caos que hubieran quedado sin efecto las medidas anticrisis. El IVA de la electricidad o de muchos alimentos hubiera vuelto a subir, aunque solo hubiera sido por unas horas. O, por ejemplo, los precios del transporte público. Esto se ha evitado in extremis. Lo preocupante es que algo que es por el interés común acabe supeditado al interés personal de un partido, Junts, por 7 votos. Y lo peor es que puede volver a pasar perfectamente, porque a Puigdemont la jugada le ha salido perfecta, redonda. Pero parece que el PSOE está dispuesto a seguir con estas reglas de juego, así que seguimos jugando. La política es la parte negativa de aprobar los decretos. La parte positiva es que mantienen las medidas anticrisis e incluso se añade alguna otra que llama la atención. De lo poco que podemos valorar como positivo de las peticiones de Junts es que han exigido que el IVA del aceite se suprima, se quede en el 0%. Esto realmente no va a suponer una rebaja como para tirar cohetes. El IVA de este producto ya estaba reducido al 5% porque estaba en la lista de alimentos básicos. Sin embargo, según el último IPC, el aceite se ha encarecido casi un 69% en el último año. Mitigar de verdad ese subidón es imposible por mucho que se quite el IVA. Ahora mismo una botella de aceite de oliva virgen extra ronda los 100 euros el litro de media, ¿eh? Esto es una media. Y con esta medida lo que nos vamos a ahorrar al final son apenas 55 céntimos. En este decreto se contempla además que el Estado se haga cargo de los descuentos del 30% en el transporte público sin necesidad de que las regiones tengan que abonar el 20% restante, que si lo hacen, oye, pues mejor para todos, pero bueno, no tendrán la obligación. El IVA de la luz seguirá en el 10% y el del gas irá subiendo progresivamente desde abril. Este decreto de medidas anticrisis estará vigente hasta junio, así que a partir de ese mes habrá que rehacer la norma y es probable que volvamos a ver el espectáculo que acabamos de tener para convalidar los decretos. Visto cómo han sucedido las cosas, en Junts se pueden empezar a frotar las manos. Pues además de esto, hay otros asuntos destacados que te cuenta ya José Luis Concejero.
A vueltas con los peles. Ahora parece, Pilar, que hay bolitas de plástico por todas partes. No solo en Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco, sino también en Cádiz, Huelva e incluso en Canarias. Es verdad que parece difícil que se trate de las mismas bolitas casi minúsculas que sigan apareciendo en el norte por el vuelco de un contenedor frente a la costa de Portugal hace poco más de un mes. Además, importante también la lucha que sigue manteniendo Ecuador para intentar frenar a las mafias de la droga y sus enfrentamientos violentos en plena calle. El gobierno de Daniel Noboa, que mantiene el estado de excepción, asegura haber abatido a 5 terroristas, así se llaman los miembros de estos grupos, además de detener a 329 personas y liberar a más de 40 secuestrados. Y un par de puntos más de los que estamos pendientes. Se ha restablecido el tráfico a través de tren desde La Coruña, aunque solo para pasajeros de la línea que va a Santiago, Orense y Madrid. El resto, pues han tenido que viajar en autobús. Y estamos hoy también mirando las consecuencias de la huelga que comenzó en noviembre en las estaciones de ITV en Asturias y que todavía continúa. La lista de espera ya es de 3 meses y cada vez hay más coches con esta inspección caducada.
Me caducaba el 11 de enero y hasta febrero no me la dieron. Y fue pronto, porque hay gente ahora que está esperando hasta 3 meses. Yo tengo el justificante ahí que pedí hace 2 meses ya la ITV. Eso ya no es un problema mío. Bueno, problema mío se me mete la multa, pero oye, tendré, no sé, a ver, si los guardias no se pasan.
Ya le avisamos a Manuel que de momento, Pilar, la Guardia Civil va a seguir actuando como marca la norma, sancionando a todos aquellos que lleven la ITV caducada. Y por eso muchos asturianos que se están yendo ya hasta Cantabria para pasar la inspección. Lo que no sabemos todavía es si alguno viaja ya con esta ITV caducada.
Pues seguramente, si te están dando cita para la ITV para renovarla para 3 meses o para dentro de 4 meses, pues alguno, entre tanto, le caducará fijo.
Lo mejor es no tener coche, Pilar.
Gracias, consejero. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Seguimos hablando de coches, porque Carlos Sainz da un gran paso para ganar el Dakar.
Estamos en una de las etapas claves del Dakar, dividida en 2 días, y en el primero, Carlos Sainz acumula una gran ventaja, Carlos Miquel.
Acaba de terminar, ahora mismo se van a la tienda de campaña, no hay campamento como tal, no hay baños, no hay duchas, no hay comodidades, solo van a tener para comer una ración equivalente a la que tienen los soldados de campaña, y están, lo van a hacer, van a dormir muy bien, porque ha sido el más rápido Carlos Sainz y Lucas Cruz, los más veloces, 5 minutos y 10 segundos por delante de Extron, 5.58 sobre Loeb, y a Latilla le han endosado 24 minutos y 48 segundos. En la clasificación general virtual estaría líder con más de 20 minutos sobre Nasser Al-Attiyah y 11 minutos sobre su compañero Ekström. Mañana más.
En la Supercopa de Fútbol espera el Real Madrid en la final del domingo, y a las 8 tenemos un Barcelona-Osasuna. Noticias de este partido, Elena Condis.
Xavi se cuelga el cartel de favorito en esta semifinal contra Osasuna. Pedri va a recibir el alta médica y puede tener unos minutos. En cambio, Cancelo seguirá de baja. Para el Barça, defensor del título, la Supercopa de España no es menor. Debe servir como punto de inflexión. Acaba de llegar Laporta a Riad. El rival Osasuna quiere vivir una noche mágica, pero con tan solo 600 aficionados en las gradas. El resto, 20.000, serán árabes volcados con el Barça. Hay dudas en la portería. Tiene más números de jugar Herrera, y en el medio centro, Lucas Turró puede hacerlo en lugar de Iker Muñoz.
Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 7:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos ha acostumbrado el gobierno y sus socios a tener que recurrir al VAR, a la revisión minuciosa, al detalle, cada vez que alcanzan un pacto como el que anoche volvió a salvar in extremis al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un acuerdo con Junts que plantea Patricia Rossetti. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchas dudas legales de calado, al menos en 3 puntos fundamentales. Vamos paso a paso, Patricia, comenzando por el acuerdo para delegar las competencias de inmigración en el gobierno de la Generalitat Catalana. ¿Esto se puede hacer o no, Patricia?
Pues las fuentes jurídicas consultadas por COPE nos dicen que no se puede aplicar. Es una competencia estatal, y así lo dice la Constitución en el artículo 149.2. Competencia exclusiva del Estado sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Y aunque el artículo 150.2, al que se agarra el Gobierno, permita, mediante una ley orgánica, delegar facultades de competencias estatales que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación, las fuentes jurídicas consultadas señalan que no se puede delegar a una comunidad autónoma una competencia exclusiva del Estado, y estas materias no tienen naturaleza autonómica.
Hay que decir que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaño, responsable en gran medida de estos pactos, no ha aclarado hoy si el acuerdo va a significar que el gobierno catalán controle la frontera con Francia o si tendría potestad para expulsar a personas en situación irregular. Y es que falta conocer, pues, todavía la letra pequeña, el detalle, ¿no? Y estos acuerdos, más allá de los grandes titulares que ha querido lanzar Junts, están por concretar. Eso mismo pasa, por ejemplo, con otra cuestión de dudosa legalidad, las posibles sanciones a empresas que se fueron en su día de Cataluña, que fueron aproximadamente unas 8.000 y que no han regresado. Félix Enrevuelta es presidente de Naturhaus, una de las primeras en irse antes del referéndum ilegal, y ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Si yo no puedo ir a una zona de España en la cual la seguridad jurídica es inexistente, las políticas económicas son irracionales, la política lingüística no te permite captar talento, porque claro, tú coges mañana y quieres fichar a un señor que venga de Estados Unidos, Inglaterra, para tu empresa, y le dices que tiene que venir a Barcelona y no te va a venir, porque claro, en cuanto le dicen que tiene que escolarizar los niños en catalán, me dice, yo para qué voy a hacer perder mis hijos en una lengua que se habla en una región. Es que es una cosa absurda.
No piensa volver, dice Revuelta, y ya hay empresas incluso que se plantean tomar medidas legales porque es dudoso que se pueda limitar la libertad de un particular para establecer su negocio allí donde le convenga, donde quiera. Y hay además una tercera cuestión, también llena de interrogantes, Patricia. Junts va a intentar que la justicia europea no pueda paralizar la aplicación de la ley de amnistía. La duda aquí, ¿puede una ley española marcar lo que tiene que hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Pues más bien al contrario, Pilar. La cuestión prejudicial es una normativa europea y la decisión será de aplicación en España. Lo establece el Tratado de la Unión Europea y el Estatuto del Tribunal Europeo de Justicia. Es dudoso jurídicamente que se pueda aplicar un concepto que va en contra de un principio de primacía europea, que va en contra del derecho europeo, dicen las fuentes. Y añaden además que es de sentido común que si hay dudas de una ley europea hay que esperar a un pronunciamiento. La cuestión prejudicial se puede plantear ante el Tribunal de Luxemburgo y se da por hecho que así va a ser.
Y con todas estas dudas legales, Patricia, volvemos hoy a un escenario de ánimos, podemos decir, caldeados, porque dentro del mundo judicial, en todas sus vertientes además, han vuelto a dar la voz de alarma por todas estas medidas pactadas entre el gobierno y el partido de Puigdemont.
Bastante caldeados, porque nuestras fuentes del mundo de la justicia, las que hemos consultado, que son bastantes, nos dicen, entre otras cosas, que esto es un esperpento democrático, que estamos caminando hacia un sistema autocrático, que vamos caminando hacia el descarrilamiento, que esto es un aquelarre totalitario, que todo es absurdo y que lo peor de todo es que se normaliza y se perdona.
De lo que no hay duda, gracias Patricia, es del poder cada vez mayor del expresidente catalán, fugado en Bruselas, y del momento de debilidad que vive el gobierno de Pedro Sánchez. Es más, en el Partido Popular ya barajan que esta legislatura dure menos de lo que ellos mismos esperaban. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Acaba de comparecer Alberto Núñez Feijóo, que habla de una ofensiva sin cuartel contra el gobierno.
Sí, es que no hay tiempo que perder y en el Partido Popular anuncian denuncias ante los tribunales de la ley ómnibus y del traspaso de la inmigración a Cataluña por ser competencia exclusiva del Estado. Pero es que además han convocado ya una gran movilización de los ciudadanos para el 28 de enero en Madrid y también solicitan la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar el contenido exacto de estas cesiones a Puigdemont. Y es que la maquinaria para defender a los españoles, dice Feijóo, se ha puesto en marcha.
Vamos a defender al unísono en una ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso.
Por eso el presidente del PP insiste en que así es imposible gobernar, aunque Sánchez siga en la Moncloa, y que estamos ante la cuenta atrás de una legislatura que durará lo que quiera Puigdemont desde Waterloo. Para luchar contra esto, la ofensiva del PP también incluye mociones en los ayuntamientos y comunidades autónomas para que cada representante político dé su opinión de lo que ayer se pactó de forma clandestina con los independentistas, y la petición, además, de una reunión urgente de la conferencia de presidentes en el Parlamento.
Gracias, Maribel. Parece que hemos alcanzado ya el famoso pico dentro de la escalada de contagios de virus respiratorios de las últimas semanas. Acabamos de conocer que se modera esa subida de casos porque el Instituto de Salud Carlos III ha actualizado su informe semanal hace solo unos minutos. Amparo Larrauri es científico titular del Instituto de Salud Carlos III y está al frente del grupo de vigilancia de gripe y otros virus respiratorios en el Centro Nacional de Epidemiología. Amparo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, ¿cómo estamos? ¿Qué reflejan los datos sobre la situación en este momento de la ola de contagios?
Pues en este momento lo que tenemos es una temporada de virus respiratorios en un momento de presentación en el tiempo muy habitual, entre diciembre y enero. Están circulando muchos virus respiratorios y especialmente gripe, SARS-CoV-2, el responsable de la COVID-19, y también el virus respiratorio sincitial, circulan simultáneamente. Y lo que ocurre es que hemos tenido en las últimas semanas una circulación mucho más intensa de gripe. Afortunadamente, en esta semana, en la semana que damos los datos correspondientes a la primera semana de enero del 2024, las tasas de incidencia de gripe han disminuido por primera vez respecto a la semana anterior, lo que nos indica que probablemente ya hemos conseguido o hemos llegado al pico de máxima actividad gripal en esta temporada. Llegaríamos entonces en la semana anterior, en la 52 del 2023, en la última semana del año, y en ese pico lo que pasa es que hemos tenido pues una incidencia alta en relación a las temporadas de gripe anteriores, no solamente en las temporadas pospandémicas de COVID, sino también en las temporadas anteriores a la pandemia de COVID. Entonces esa es la situación, pero ahora mismo pues la gripe parece que está cediendo en su intensidad y a partir de ahora pues se supone que empezará a bajar.
Es una buena noticia, por tanto, saber que hemos alcanzado el pico de la gripe. No sé si del resto de virus también.
El resto de virus se mantienen en una situación, por ejemplo, el SARS-CoV-2, con fluctuaciones. Lo que pasa es que en el ámbito hospitalario, todos ellos, también la gripe, todavía presenta una tendencia ascendente. Es decir, lo que hablo de la incidencia de gripe es, en general, en la comunidad, de toda la intensidad de circulación que hay en la comunidad. Pero en el ámbito hospitalario, pues en el caso de la gripe todavía tenemos una tendencia ascendente. En el caso del virus respiratorio sincitial, que es el responsable de la bronquiolitis en niños, todavía tenemos hospitalizaciones de infección por VRS en niños menores de un año ascendentes. Y en el caso de la COVID-19, las hospitalizaciones por COVID parece que están remitiendo en los mayores de 80 años, que es el grupo más afectado. O sea que, digamos que en la comunidad parece, en general, en toda la población parece que remite. Todavía en el ámbito hospitalario estamos viendo ascensos, pero se supone que a partir de este momento pues descenderá, aunque siempre en vigilancia de virus respiratorios hay que confirmar lo que sucede con los datos de la semana próxima, siempre, incluido el hecho de que parece que hayamos picado en la máxima actividad gripal, parece, pero la gripe siempre puede darnos sorpresas, entonces lo confirmaremos la semana que viene. Bueno, la buena noticia es que lo que ocurre con la gripe y también con los otros virus respiratorios que estamos vigilando más específicamente, es que en términos de gravedad, los indicadores de gravedad, el porcentaje de admisión en UCI, las defunciones que se producen en los hospitales, en esos términos estamos en valores muy semejantes a temporadas anteriores.
Pues Amparo Larrauri, del Instituto de Salud Carlos III, gracias por ofrecernos este análisis y por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.
Precisamente en relación a esto, te preguntamos hoy aquí en este programa en Mediodía COPE si eres de los que ha caído ya. En tu caso, que fue un catarrazo, te cogiste un gripazo, ¿y cómo lo pasaste? ¿Cómo estuviste? ¿Tuviste que ir al médico a urgencias o no te hizo falta? O igual estás pasando ahora mismo por este momento, te has pillado uno de estos virus de los que acabamos de hablar. ¿Cómo te encuentras? O igual has tenido suerte, mira, y a pesar de que a tu alrededor han ido cayendo todos, tú de momento has conseguido librarte. ¿Te has vacunado, por cierto, este año de la gripe o del COVID? Queremos escucharte a través del WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000, te lo repito, para que nos mandes tu mensaje o tu nota de voz, 637-230000. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, oye, hace falta algo, que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba, y también el salmón ahumado a la balinés, al que te gusta. Mira a ver y me dices, que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid hay 23 localidades que tienen más de 50.000 habitantes y todas ellas, según el protocolo de zonas de bajas emisiones del Ministerio para la Transición Ecológica, deberían tener estas zonas en las que se restringe el tráfico a los vehículos más contaminantes. A día de hoy, solo 3 las tienen: Madrid Capital, Torrejón de Ardoz y Rivas Vaciamadrid. Madrid. Para muchos ayuntamientos es complicado elaborar los informes que determinan qué zonas concretas hay que delimitar. Se necesitan estudios muy rigurosos, hay que ver la población que se va a ver afectada y en algunas ocasiones las obras descubren tesoros ocultos y complican aún mucho más los proyectos. Esto es lo que ha pasado en Alcalá de Henares, donde se han descubierto restos de una muralla árabe de la época medieval. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Enseguida nos cuentas en qué consiste este hallazgo, pero antes vamos a repasar cómo están esas zonas de bajas emisiones en la región.
Sí, son 23 las localidades madrileñas con más de 50.000 habitantes y afectadas todas ellas por las zonas de bajas emisiones. Madrid Capital, Rivas y Torrejón son los municipios donde ya están implantadas las zonas con restricciones del tráfico más contaminante. Además, hay otras 16 localidades en trámite, entre ellas Alcalá, Parla, Las Rozas, Leganés o Collado Villalba. Los trabajos para implantar estas zonas no son nada fáciles, como cuenta COPE José Barcia, técnico de Medio Ambiente de la Federación de Municipios de Madrid.
Los trabajos técnicos para implantar estas zonas de bajas emisiones son muy complejos desde el punto de vista técnico y jurídico, como lo demuestra que en su día los tribunales anularan la zona de bajas emisiones de Barcelona.
Barcia pide al Ministerio de Transición Ecológica que sea flexible y que tenga en cuenta los problemas de cada municipio.
Es importante que el Ministerio tenga en cuenta estas complejidades a la hora de poner en marcha este proyecto y escuche a cada municipio de manera individual y no tanto adoptar una posición punitiva y de castigo contra los municipios que todavía no han podido tramitar su zona de bajas emisiones.
Los fondos recibidos por el Ministerio para estos trabajos en las zonas de bajas emisiones han tenido que ser complementados con más de 2 millones de euros puestos a disposición por la Comunidad de Madrid.
Alcalá de Henares es un municipio con una gran riqueza arqueológica. Hace una semana se descubrió un refugio de la Guerra Civil. Ahora han sido fragmentos de una muralla.
Son 2 pequeños fragmentos de muralla de algo más de 1 metro cada uno, los que han aparecido ahora en pleno centro de Alcalá de Henares, junto a la Puerta de Madrid, en unas obras del casco histórico. Uno de ellos del siglo XIV, el otro puede ser incluso anterior. Sebastián Rascón, responsable de arqueología del Ayuntamiento de Alcalá, declaraciones a COPE.
Es un fragmento muy interesante que no tenemos claro todavía, habrá que hacer las análisis e investigaciones oportunas, si realmente se corresponde también con ese sistema de fortificaciones del siglo XIV o si por el contrario forma parte incluso de las fortificaciones anteriores. La ciudad empieza a fortificarse a partir del siglo XII y en los siglos XII y XIII empieza una labor de fortificación importante que arqueológicamente todavía no se conoce bien.
Los restos de muralla descubiertos ahora fueron derribados en los años 60 y forman parte de la muralla que rodeaba el Palacio Arzobispal, la más importante de la ciudad.
Ese recinto arzobispal va cercado por su propia muralla que la separa de la ciudad. Hay, digamos, 2 murallas. Una muralla probablemente más potente, que es la muralla del Palacio Arzobispal, y otra muralla que conocemos mucho peor y ha aparecido en algunos puntos del casco histórico, pero de una manera muy puntual.
Pues en ese palacio arzobispal, Pilar, residieron varios monarcas castellanos y allí nació Catalina de Aragón, hija menor de los reyes católicos, futura reina de Inglaterra, y también nació el emperador alemán Fernando, hijo de Juana I de Castilla. Además, es un palacio renacentista famoso porque allí tuvo lugar nada menos la primera entrevista entre los reyes católicos Isabel y Fernando con Cristóbal Colón.
Gracias, Ramón. Día frío hoy en Madrid con cielo despejado y sol. Las mínimas van a bajar esta noche por debajo de los 0 grados. En las sierras esperan hasta menos 6. La EMET ha activado el aviso amarillo en toda esa zona. Y seguimos en alerta por ola de frío polar hasta el domingo. Las máximas este jueves van a subir hasta los 7-8 grados. Ahora mismo los termómetros en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá, marcan 6. 2:24, vamos a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En momento muy tranquilo en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. En estos momentos solamente van a encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada, dirección A3, pero mucha precaución por esas bajas temperaturas que pueden complicar el estado de la circulación, especialmente en esta jornada de tarde.
Y viendo el frío que hace y cómo están ya algunas carreteras de la sierra, enseguida contamos cuándo hay que usar cadenas o neumáticos de invierno.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En tu supermercado Alcampo siguen los mejores precios. Bífidus con cereales o frutas Activia, pack de 4 unidades, 2,99 céntimos. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 1,50 céntimos. Alcampo, cuando y donde quieras.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los más impacientes en cuanto han caído las primeras nieves han cogido el coche y han subido ya a los puertos de Navacerrada y Cotos. Pero hay que estar preparados, ¿eh? No solamente llevando buena ropa de abrigo, también hay que vigilar el coche y saber adaptar la forma de conducir al estado de la carretera. Nora González, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Conducir en invierno es una experiencia distinta. Los neumáticos tardan más en calentarse, la visibilidad es peor y las condiciones son algo más complicadas. Si hay nieve, heladas o temperaturas menores a 3 grados, se recomienda moderar la velocidad, evitar giros o frenazos bruscos y tener precaución ante posibles placas de hielo en la carretera. Hemos hablado con Emilio Fernández, de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, que nos ha dado algunos consejos.
En primer lugar, llevar preparadas unas cadenas para nieve y una pala para poder quitar la nieve y estar el vehículo toda la noche. Luego, tener el depósito lleno de combustible, ropa de abrigo y solo utilizar el coche, desde luego, si es imprescindible hacerlo.
Si planeas ir a la sierra a esquiar este fin de semana, es fundamental tener unas buenas cadenas para las ruedas motrices. ¿Pero cómo hay que colocarlas?
La textil es como si te pusieras un calcetín. Hay que ponerla encima de la rueda, primero por la parte superior, y ir poniendo toda la banda de rodadura del neumático. Girar un poco la rueda, mover el vehículo, para colocar también la parte que da al suelo. Respecto al otro tipo de cadenas, habría que extenderla de forma longitudinal sobre el vehículo, dos circunferencias. Uno para pasarlo por el lado interior y el otro por el lado exterior y ir enganchando.
Te recuerdo que antes de viajar hay que asegurarse de tener un cargador de móvil, ropa de abrigo, mantas, comida y agua para cualquier emergencia que se produzca durante una nevada fuerte.
La nieve se ha acumulado en las carreteras que van a los puertos de Cotos y Navacerrada. Ya hemos escuchado cómo tenemos que poner las cadenas y conducir por esos tramos. La nieve que ha caído y las bajas temperaturas han hecho posible que hoy esté abierta la primera estación de esquí. Óscar Vallejo es el director de Valdesquí.
Abrimos con 2,5 kilómetros esquiables, con la zona baja, y está nevando súper bien. Vamos muy, muy bien.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería habitual con Quiroluz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Tu cita en el 91 177 666 o socialenergy.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
En la plaza del Humilladero, los bomberos están trabajando en la extinción de un incendio que se ha originado en la cocina de un restaurante. El humo ha inundado todo el local y parte del revestimiento está afectado. Los vecinos han sido confinados en sus viviendas y nadie, afortunadamente nadie, ha resultado herido. 2 y 29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. De vez en cuando aquí en España vemos espectáculos parlamentarios. Tenemos más o menos costumbre, ¿no? De encontrarnos con sorpresas en algún pleno parlamentario. Pero desde luego, el de ayer, en la votación para convalidar los decretos, es de los que hace afición. A estas alturas ya sabrás que el gobierno ha sacado adelante dos de los tres decretos que tenía que convalidar. Se ha tumbado el de la reforma del subsidio por desempleo por una vendetta interna entre Podemos y Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz tiene que estar todavía digiriendo que sus propios socios le hayan bloqueado su decreto. Dicen que no hay peor cuña que la de la propia madera. Bueno, pues eso. Pedro Sánchez ha conseguido convalidar el decreto ómnibus, que regula materias muy dispares, y también el decreto que extiende las medidas anticrisis. Pero no es una victoria parlamentaria, es una concesión de Carles Puigdemont, el verdadero ganador de la votación de ayer. Junts hizo sufrir y mucho al Partido Socialista, incluso jugando a la ambigüedad, y al final o no votaron o se abstuvieron. Ya dijimos ayer que Puigdemont no iba a romper la cuerda. Pero bueno, ahí está como siempre, apretando bastante, tensando esa cuerda. Lo suficiente como para volver a exprimir la naranja del Estado hasta conseguir, por ejemplo, que se blinde más o menos la amnistía, que se publiquen los balances fiscales de las comunidades autónomas, que se reduzca el IVA del aceite de oliva al 0%, que haya una delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat Catalana o que se facilite la vuelta de empresas a Cataluña. Lo que más polémica está generando es eso de pedir la delegación integral de competencias de inmigración. Lo que quiere Junts es que se aplique el artículo 150 de la Constitución, que permite la transferencia o delegación de competencias a las regiones. Puedes pensar que esto ya se ha hecho más veces, en más ocasiones, dar competencias. Pero es que estamos hablando de inmigración, que según la propia Constitución es una competencia exclusiva del Estado, como lo es también la defensa o la Administración de Justicia. De hecho, el líder del PP acusa al gobierno de haber sacado adelante una capitulación constitucional en toda regla, dice, y anuncia una manifestación el próximo 28 de enero para dejar claro que a este país no le extorsiona nadie. El gobierno intenta rebajar la polémica diciendo que sería una delegación, es decir, que Cataluña podría gestionar, pero el Estado mantendría siempre la supervisión. Vale, pero si la gestión se delega, la inmigración ya no sería algo exclusivo del Estado, y eso no es lo que pone en la Constitución. Algo desde luego chirría, algo no cuadra. ¿Qué haría, por ejemplo, la Generalitat con esta competencia? Eso está por ver. Pero se plantean varias cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay que derivar migrantes desde regiones saturadas, como las Islas Canarias o Andalucía, a otras comunidades autónomas, a otras comunidades españolas? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Podría Cataluña decidir por libre y decidir si admite o no a estas personas? La inmigración irregular es una cuestión de Estado e incluso es una cuestión europea, y es paradójico que mientras Europa busca desesperadamente una posición común, en España, sin embargo, estemos pensando en parcelar este asunto. Están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya a continuación con José Luis Concejero. Baja a 935 casos por cada 100.000 habitantes la incidencia de contagios respiratorios en España.
Son 17 puntos menos que la semana anterior, como acabamos de conocer en el informe actualizado del Instituto de Salud Carlos III. Según el Centro Nacional de Epidemiología, las tasas de incidencia de gripe han disminuido por primera vez desde que comenzó esta ola de contagios y todo apunta a que ya habríamos superado el pico. Además, también baja la presión hospitalaria. Nos lo acaba de explicar aquí en Mediodía COPE Amparo Larrauri.
La buena noticia es que lo que ocurre con la gripe y también con los otros virus respiratorios que estamos vigilando más específicamente es que en términos de gravedad el porcentaje de admisión en UCI, las defunciones que se producen en los hospitales, en esos términos estamos en valores muy semejantes a temporadas anteriores.
Amparo Larrauri, que es la científico titular que ha llevado a cabo este informe.
Hoy además en COPE la dura realidad de las supervivientes de explotación sexual.
Llegan engañadas, les retiran el pasaporte y les suman una deuda que realmente no han contraído. Pero hay salida para estos casos cuando la policía logra su rescate. La atención de diversas ONGs con las víctimas se centra en ayudarles a encontrar primero un refugio seguro, a salvo de las mafias de explotación y también en garantizar la ayuda necesaria psicológica y material. Marta González les ayuda desde la ONG Proyecto Esperanza.
Ver cómo han rehecho su vida, cómo han formado familias, han estudiado, tienen trabajos buenos. Siempre hay un momento muy bonito de encuentro en Navidad. Pues es una alegría ver cómo están y cómo se desenvuelven, ¿no?
La explotación sexual, que por cierto está considerado como uno de los negocios criminales más rentables en estos momentos.
Y la compraventa de viviendas sigue empeorando por la subida de las hipotecas.
El último balance que hoy han hecho los notarios nos da tres datos significativos. El primero, una caída superior al 7% en la venta de viviendas en noviembre. El segundo, una reducción de casi un 18% en la concesión de hipotecas. Y para terminar, una bajada del 2% en el precio medio del metro cuadrado en España.
A falta de los datos definitivos de cierre de año, la tendencia claramente es a la baja, pero ¿qué se espera para este 2024 en la vivienda? Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los precios de la vivienda se van a estabilizar en niveles de 2022. Un piso de 80 metros cuadrados costaría 164.000 euros de media, un 7% menos que en 2023. Aún así, los expertos inmobiliarios como Óscar Martínez consideran que el número de compraventas va a continuar su tendencia a la baja y la demanda seguirá desplazándose a la periferia.
Si queremos comprar viviendas a unos precios asequibles, tenemos que ir lejos de los centros de las ciudades. Si vamos a intentar comprar en el centro, pues es muy difícil. Y lo que compres sabemos que va a ser pequeño, pocos metros y malas condiciones.
La brecha existente entre la oferta y la demanda en el mercado del alquiler continuará empujando los precios por encima de los 12 euros el metro cuadrado. Una vivienda media podría llegar a rozar los 1.000 euros mensuales.
Hoy es más fácil casi comprar que alquilar. Un propietario que tiene 10 o 15 personas buscando pisos, al final va a ceder el piso al que tenga mayores garantías. Y por tanto, al final van a favorecer los que tengan más recursos.
Las familias ya destinan el 34% de sus ingresos a la compra de la vivienda y más del 40% en caso de alquiler.
Y a partir de las 13:05 en Mediodía COPE, todo el deporte que nos vais a contar. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. El Real Madrid en la final de la Supercopa, después de ganar en la prórroga 5-3 al Atlético de Madrid. El físico y el banquillo claves en la victoria del conjunto blanco. Griezmann batió con su gol el récord de goles de Luis Aragonés en el Atlético, ya es el máximo goleador del club. Hoy a las 8 de la tarde se juega la segunda semifinal, Barcelona-Osasuna. Desde las 7:30 lo contamos en el tiempo de juego. En el Rally Dakar, exhibición de Carlos Sainz en la etapa de 48 horas. Carlos Sainz ha terminado con una ventaja de más de 24 minutos sobre Alatilla. En este momento Carlos Sainz es líder. Sorteo del Abierto de Australia. Carlos Alcaraz va a jugar el primer partido contra el francés Gasquet. Va a debutar el lunes o el martes que viene en la Euroliga. Ayer el Barcelona ganó a Olympiacos. Hoy Real Madrid-Valencia. Y en waterpolo en el europeo, semifinales para las mujeres españolas contra Grecia a las 7 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Podemos hablar de las muchas consecuencias legales, económicas, sociales y políticas de los pactos entre Pedro Sánchez y Puigdemont, pero lo más llamativo de todo es que a esta hora todavía hay mucho por pulir. Estamos ahora mismo en la negociación posterior y en el momento de concretar todos esos acuerdos que de momento solo conocemos a través de Junts, tras una votación casi agónica para el gobierno.
¿Qué más quisiera el gobierno, no? Que 24, 48 horas antes de que se produzca una votación todo esté absolutamente ya hablado, todo esté dialogado y todo esté acordado. Muchas veces las dinámicas de la negociación llevan a que los grupos políticos entiendan que tienen margen para conseguir cosas adicionales hasta que se aprieta el botón, que digo yo, ¿no? Hasta el último minuto. Y eso prolonga las negociaciones más allá, desde luego, de lo que al gobierno le gustaría.
Evidencia a María Jesús Montero, vicepresidenta primera, esa debilidad política de un gobierno que está cada vez más en manos de sus socios independentistas. Y esta situación, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vuelve a plantear dudas internas.
Sí, en el Grupo Socialista conceden la dificultad de sostener el desgaste de imagen al que el Junts les somete. La agonía es permanente, avisan distintas voces. Existe la sensación de que el gobierno ha cometido el error de confundir esta legislatura con la anterior, que los usos de entonces han dejado de servir y que incluso deberán pactar con Carles Puigdemont y los suyos antes de enviar un proyecto al Consejo de Ministros. En las alturas del partido admiten apuestas sobre su capacidad de aguante durante 4 años, aunque admiten también que el Ejecutivo deberá reducir la producción legislativa para ahorrarse test de estrés. Por si la dependencia de Junts no fuese suficiente, el PSOE culpa a Yolanda Díaz de buscarles más problemas ante la falta de cintura para gestionar la interlocución con Podemos.
Este último caso, el del decreto de Yolanda Díaz, es uno de los ejemplos de todo lo que sigue en el aire. Porque al no haberse aprobado este cambio legal por el voto en contra de Podemos, la subida inmediata del subsidio por desempleo no entra en vigor como estaba previsto. Una ayuda que iba a pasar de los 480 euros actuales a los 570 euros durante los primeros 6 meses para desempleados que no tengan prestación. El viernes, Yolanda Díaz comenzará a negociar esta medida con patronal y sindicatos. Luego también está por ver cómo y cuándo entra en vigor la rebaja del IVA para el aceite pactada entre Junts y el PSOE y que nos permitiría ahorrar unos 55 céntimos por litro de aceite. Y es que esta medida se va a tener que tramitar ahora como proposición de ley y, por tanto, no va a entrar en vigor de manera inmediata. Y lo mismo va a pasar con otras medidas que están en el pacto, como el acuerdo para delegar las competencias de inmigración en Cataluña. En este caso habrá que tramitar una ley orgánica y no sabemos, por ejemplo, si eso supondría el control de las fronteras con Francia por parte de la policía catalana. Son medidas, Ricardo, a las que les queda mucho trámite y mucha negociación todavía.
Sí, y además a muchas bandas así, más allá de un compromiso que el gobierno va diluyendo según pasan las horas, el alcance de esa delegación integral de las competencias en inmigración deberá plasmarse en la redacción de una ley orgánica, como decías, por presentar aún en las Cortes y que en su tramitación deberá contar con el respaldo de una mayoría absoluta, Esquerra, y en su nombre Teresa Jordá, ya avisa Junts.
Una cosa son anunciados y la otra cosa son compromisos firmes. La letra pequeña, banda de analizarse, tiene que escribirse. Negociar para unos quiere decir hacer mucho ruido. Hace más ruido un árbol cuando se cae que 100 árboles cuando crecen.
Paso a paso inciden desde la Moncloa, donde rebajan además el alcance del blindaje de la amnistía con la supresión vía enmienda durante la tramitación en marcha de la medida de gracia del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula la cuestión prejudicial europea. Más cerca estarían de cambiar la Ley de Sociedades de Capital con la intención de reforzar que las sedes empresariales vuelvan donde mayoritariamente realizan su actividad. Resistencias muestra el Ejecutivo, en cambio, con otra de las contrapartidas, la publicación de las balanzas fiscales, conscientes de que solo atizará la guerra entre comunidades autónomas. En definitiva, los socialistas están lejos de llevarse a engaño. Lo que tienen por delante es todo un vía crucis.
Gracias, Ricardo. En resumen, mucha letra pequeña por aclarar en estos pactos y eso genera nerviosismo y controversia, como está ocurriendo ya ante el acuerdo para delegar las competencias de inmigración al gobierno catalán. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un asunto que las fuerzas de seguridad están recibiendo con especial recelo.
Y hasta estupefacción, digamos, entre los responsables en la materia dentro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Ceder a Cataluña la competencia integral en inmigración, como aseguran en Junts, sería algo parecido al paso dado recientemente con Kosovo, dice una fuente muy cualificada en la gestión de la inmigración y la extranjería. Se acepta el pasaporte kosovar, pero no se reconoce su independencia. Si admites que una comunidad autónoma gestione los flujos migratorios o el control de sus fronteras, como asegura la portavoz de Junts, le concedes rango de país sin serlo. Una aberración, dicen las fuentes consultadas. Los sindicatos policiales ven, eso sí, un paso más para la salida definitiva de Cataluña de la Policía Nacional, competente exclusiva en inmigración en todo el territorio nacional. Hoy mismo el sindicato unificado, el SUP, ha pedido amparo a la Unión Europea. Jacobo Rodríguez es su portavoz.
No podemos ir en contra, además, de la dinámica que establece la Unión Europea, que trata de asumir y de centralizar mayor competencia en materia de extranjería y fronteras, y es ahí donde debemos de mirarnos al espejo, con acciones coordinadas desde los países miembros, centralizando las competencias en materia de extranjería, no disgregándolas.
Para el sindicato Jupol, un despropósito. Para la Confederación Española de Policía, abre la puerta al desguace competencial del Estado en una materia muy, muy sensible. Un mando policial confía en que haya más mentira que verdad en lo que se está diciendo. Insisto, está diciendo Junts. El gobierno calla.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y hoy miramos también a la Corte Penal Internacional en La Haya, donde se aborda ya la acusación de genocidio contra el gobierno de Israel por su respuesta militar contra los ataques terroristas de Hamas. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puede servir este proceso, Manu, para detener la guerra en Gaza?
Bueno, el tribunal podría pronunciarse de forma más o menos rápida sobre la suspensión de las operaciones militares de Israel en Gaza, pero no hay ningún mecanismo para obligar a Israel a parar los ataques. Los abogados que ejercen la acusación en nombre de Sudáfrica acusan al gobierno israelí de repetir una y otra vez discursos incitando al genocidio del pueblo palestino. Aseguran que han incitado al genocidio el primer ministro Netanyahu, los mandos del ejército, los soldados. Han presentado vídeos de soldados israelíes cantando que no hay civiles palestinos inocentes y han señalado que el gobierno de Israel ha animado a quienes han hecho discursos genocidas, como un veterano reservista israelí que ha pedido la eliminación de todos los palestinos, familias, madres, hijos. El Tribunal Penal Internacional tardará años en decidir si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.
Y seguro que has escuchado que no hay dos huellas dactilares iguales. Bueno, pues bien, un estudio que se acaba de publicar revela justo todo lo contrario. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hasta ahora se pensaba que las huellas de nuestros dedos, los de una misma persona, eran distintas, diferentes unas de otras. Es decir, las del índice, por ejemplo, diferentes a las del dedo meñique. Bueno, este descubrimiento revela que no, que son iguales en la parte que se conoce como la cresta de la huella, que es la parte más central del dedo. ¿Y qué supone esto para el campo de la medicina forense? Escucha.
Claro, si tú ahora encuentras una huella que es del dedo corazón o del meñique y tú en base a eso antes no podías correlacionarlo, pero ahora una huella de un meñique en una escena y si con eso tú puedes identificar, lo correlacionas con la huella índice que es la que tienes, vas a poder obtener al individuo.
Es Elisa Hernández, es médico forense, nos dice también que este es un avance importante sobre todo para el campo policial, ya que así se puede relacionar huellas de diferentes dedos en distintos escenarios de crímenes, por ejemplo, para atribuirlos a una misma persona. Bueno, te lo explico mejor a ti y a los oyentes esta tarde.
Oye, me parece todo esto muy interesante. Es curioso. A partir de las 4 de la tarde, COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja. Es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero
pues, no sé. ¿Tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Casi un 60% de la inversión extranjera que llega a España lo hace a Madrid, y esa es una de las razones para que la economía madrileña haya crecido un 2% en 2023. Pero esto no ocurre por casualidad. Se tienen que dar las circunstancias oportunas y las herramientas necesarias para que eso sea así. ¿Y cuáles son? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las ha resumido de esta manera.
Somos la región de España que más empleo ha creado en 2023 y la que más inversión ha atraído. Nuestra política económica es clara, es conocida y robusta. En términos de fiscalidad, somos la región más competitiva de España. También somos la única sin impuestos propios y que tiene libertad de horarios comerciales.
Esto se lo ha dicho esta mañana a un nutrido grupo de empresarios e inversores que lleva 14 años dándose cita en Madrid. A pesar de los buenos datos de crecimiento de la economía madrileña, las previsiones apuntan a una desaceleración, pero hay margen para seguir creando riqueza y puestos de trabajo, según dicen en la Cámara de Comercio de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué condiciones son las que se tienen que dar para seguir por esa senda de crecimiento?
Bueno, pues lo que reclaman las empresas es una menor presión fiscal, menos trabas burocráticas y una mejor financiación, incluida la cotización a la Seguridad Social, que en España es la más alta de Europa. Medidas como el mercado único, es decir, que una licencia de actividad sea válida para cualquier punto del territorio nacional, o bajar los impuestos dentro de lo que te permite la ley. Estrategias que ya toma la Comunidad de Madrid y que están dando resultados, según Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.
Dentro del ámbito que permite la ley, de la legalidad, ser más eficiente, menos eficiente, y con una estrategia resulta que tienes un resultado mejor, porque la Comunidad de Madrid es la mayor aportante al Fondo Solidario de las comunidades. Y con esta estrategia, con esta política, se ha convertido en el primer motor económico de España. Hay alguien que dice, no, es que es capital de España. Es que capital de España lleva siendo más de 400 años.
Si hay menos impuestos, se activa más el mercado y eso repercute positivamente en la economía. Estrategias que atraen la inversión. Madrid, como dices, acoge el 60% de la inversión extranjera en España.
Pero no solo son las políticas fiscales, también han incidido en la formación para lograr la excelencia y, sobre todo, la presencia en el exterior.
De hecho, es uno de los cometidos de la Cámara, formar a las empresas y autónomos para potenciar el crecimiento y expandirse hacia afuera, hacia el exterior. En este sentido, ha destacado la importancia de dar un valor añadido a nuestros productos, sobre todo de cara al extranjero. Diferenciarnos en algo, ya sea en la calidad o en el servicio, algo que se está logrando, por ejemplo, con la gastronomía, cada vez mejor valorada fuera de nuestras fronteras.
No sois conscientes, nos decían en Nueva York, ahora mismo, de la imagen que tiene Madrid a nivel mundial. Se ha convertido en una de las ciudades, una de las comunidades de referencia internacional. Y es verdad que no somos conscientes.
Ha incidido en el fomento de la formación profesional, la digitalización y la innovación y apoyo al espíritu emprendedor, que se quite el miedo al fracaso fomentando la creación de nuevas empresas, sobre todo entre los más jóvenes.
Gracias, Belén. Y enseguida vamos a contar cómo ha cerrado 2023 el mercado del alquiler en Madrid.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado, y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está por encima de la media del resto de España en la cantidad que deben los inquilinos a sus caseros en la renta que acumulan sin pagar a final de año. En 2023 fueron casi 10.000 euros. Es un poco menos que en 2022. Y una de las razones es porque en Madrid cada vez se alquilan menos pisos. Gloria López Navas.
Alejandro lleva 3 años sin cobrar el alquiler de un local que tiene en el centro de Madrid, a pesar de que la justicia le ha dado la razón, como él mismo nos ha contado a COPE.
De ellos llevamos 1 año y medio en juicios de desahucio, y aunque el desahucio ya lo hemos conseguido, todavía no hay desahucio, pues porque los jueces están tardando muchísimo en dar la orden definitiva de desahucio.
Su caso no es una excepción, mientras que a nivel nacional la deuda media de los alquileres se sitúa en los 7.608 euros, en Madrid superamos esa cifra al alcanzar los 9.550 euros de media. Baja respecto al año pasado, pero no porque los inquilinos estén poniéndose al día, sino porque la inseguridad jurídica que existe hoy en día hace que el número de viviendas en alquiler sea menor, lo que tensiona el mercado y encarece aún más sus precios, como nos ha contado a COPE el abogado Alberto Torres.
El problema es que se están suspendiendo legalmente procedimientos de desahucio que ralentizan muchísimo la solución por parte de los tribunales. Pues esto al final el propietario tiene miedo en volver a alquilar las viviendas y eso redunda en perjuicio de los propios arrendatarios, ¿no?
Y lo peor es que los expertos no ven que esta situación vaya a mejorar en 2024. Pronostican un año difícil, ya que aunque la ley castiga duramente al deudor, al ser gente sin recursos, pocas veces termina pagando todo lo que debe.
Y seguimos hablando de viviendas, en este caso las que están pegadas a la A5 en el tramo de Batán y Campamento. Los vecinos que viven allí están más cerca de ver el soterramiento de la carretera. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ya ha empezado con las expropiaciones de las parcelas afectadas. Clara Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se va a soterrar buena parte de la A5, pero van a quedar 700 metros sin cubrir.
Pues precisamente eso es lo que demandan los vecinos, que se incluyan esos 700 metros que dejan sin cubrir la mitad del área de campamento. En un principio el proyecto sí que hablaba de incluir este territorio al completo, pero una vez han tenido acceso al documento, los vecinos se han llevado la sorpresa. Andrés Piñeiro es vecino y portavoz de la Asociación Vecinal de Campamento, precisamente la zona que se queda a medias.
Recoge solamente 300 o 400 metros, con lo cual dejan una salida de un túnel que produce tanto humos como ruidos a pocos metros de las viviendas. Imagínate, para esos vecinos queremos que ese proyecto sea claro y que nos aclaren qué van a hacer.
Todos los vecinos están a favor del soterramiento, es una medida que llevan años pidiendo. Arturo Sáez es vecino y portavoz de la Asociación Vecinal de Batán.
Esto es un proyecto de muchísima envergadura que nos cambiaría la vida y no entendemos por qué no existe comunicación con los vecinos, no se quiere mantener ninguna reunión, no sabemos si se va a hacer, si no. Entonces necesitamos información y que el proyecto de soterramiento se haga ya.
El proyecto en origen contempla 3 kilómetros de paseos peatonales, 7 hectáreas de zonas verdes y, sobre todo, una mejor calidad de vida de todos los vecinos que llevan años sufriendo el ruido, el tráfico y los accidentes de la zona.
Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
En las últimas horas se han producido 2 atropellos en Madrid que han dejado heridas graves a las víctimas. Una de ellas es una mujer que fue arrollada por un vehículo en Collado Villalba. Los bomberos tuvieron que rescatarla de los bajos del vehículo. Y en Puerta de Toledo, otro conductor se llevó por delante a un peatón que llevaba una valla de hierro, de estas de las obras, para intentar frenar al coche. Al parecer, los implicados habían discutido antes en una discoteca. Las 2 personas que iban en el vehículo huyeron del lugar del accidente, pero han sido detenidas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegó la promo del 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Colombia, Perú y Venezuela a mitad de precio. Y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com utilizando el código 50 rebajas en agencias de viaje o call center.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
2:58, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Lo que ocurrió ayer en la sesión parlamentaria del Congreso demuestra que en estas condiciones la gobernación de España es difícilmente viable. Como reconoció en voz alta Yolanda Díaz, así no se puede gobernar. Aunque los socialistas consideren una victoria haber conseguido que se aprobaran ayer in extremis dos de los tres decretos leyes presentados para convalidar en el Parlamento, lo que se ha escenificado es el caos al que llaman legislatura. Carles Puigdemont tiene sometido a Pedro Sánchez a un chantaje permanente y no desaprovecha oportunidad para convertir las negociaciones en extorsiones que terminan con inadmisibles medidas, como la cesión de la política migratoria a la Generalitat, de dudosa constitucionalidad, o la concesión de privilegios económicos a costa del bolsillo de los españoles. Sánchez es capaz de conceder a Puigdemont todo lo que pida con tal de poder seguir en Moncloa. Quien pensara que con la amnistía sería suficiente, se equivocaba. Y Puigdemont es capaz de seguir humillando a Sánchez con tal de presentarse como el salvador de Cataluña en las próximas elecciones de esa comunidad autónoma. A este esperpento hay que sumar la infantil venganza de Podemos contra Yolanda Díaz, aderezada por la soberbia de la vicepresidenta y las ganas de protagonismo de Iglesias y Belarra. Convendría no olvidar que el responsable último de este desatino es Pedro Sánchez, que en vez de poner fin a este disparate